10 de febrero, el día después de que algunos sindicatos alcanzaran un acuerdo, dicen que histórico, con Moncloa.
Hablamos de muchos millones, de hecho en un plazo amplio se va a duplicar incluso, bueno, va a haber casi un 50% más de presupuesto en mantenimiento ferroviario.
Es el portavoz del sindicato de maquinistas ayer tras el acuerdo SEMAF. Asegura, tras un día de huelga, que es el acuerdo histórico porque hay dinero para mantenimiento. Para mantenimiento. Bueno, pues escucha lo que dijo el ministro Óscar Puente sobre el mantenimiento.
No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando.
Ponte en situación. 47 víctimas mortales en dos accidentes ferroviarios. Primera reacción de Puente, esto no es culpa del mantenimiento, es una cosa extrañísima. Luego es culpa del cambio climático. Y resulta que el acuerdo con los maquinistas implica una partida de 1.800 millones de euros para mantenimiento. Es insólito. Insólito que hoy Óscar Puente siga sentado en el Consejo de Ministros. Porque llegados a este punto yo me hago dos preguntas, no sé tú. La primera es, ¿de dónde sale el dinero? ¿Dónde está presupuestado? ¿No había dinero hace un mes y hoy sí? Claro, el papel lo aguanta todo, ¿eh? Y la segunda pregunta, los maquinistas. ¿Los maquinistas ya se sienten seguros el día después de firmar un papel que dice que se va a invertir un dinero que no está presupuestado? Bueno, pues vamos a intentar responder a estas dos preguntas hoy en Mediodía COPE. Pero primero, la cruda realidad del usuario de tren este martes. Mira, Manuel tenía que salir a las 9:05 de Zaragoza, Madrid.
Nos dice el interventor que estamos sin maquinista, que está en huelga y que estamos esperando a un tren que va a bajar, no sé si tren o el maquinista de Huesca, para cambiarnos de tren y llevarnos a Madrid, paseando por los andenes con el frío de la estación de Zaragoza.
Con una hora y cuarto de retraso, el AVE de Manuel sale y nos envía el segundo audio de su viaje.
Son las 10:12 de la mañana y teníamos a las 8:55, así que solo hora y cuarto de retraso en la salida. Espero llegar sobre la 1:30.
Recapitulamos, vienes a Madrid a trabajar un martes cualquiera en el que te han dicho que todo estaba bien en el servicio ferroviario, viajas desde Zaragoza a Madrid, tren a las 9:05 de la mañana, sales a las 10:15 y llegas a Madrid a las 12:30, casi 3 horas y media para hacer Zaragoza-Madrid hoy en el AVE, pero tan contento, ¿eh?
Pues que al final ha corrido más, son las 12:15 y estoy llegando a Atocha. Hemos tenido de todo, cambio de tren, tramos a 220, tramos a 150 y este último tramo un poco contento. Hemos llegado ya a un momento en el que nos conformamos con todo.
Claro, si todavía hay que dar las gracias. Llegas a Madrid y gracias, Madrid, he llegado. Oye, qué bien, pagado el billete, 3 horas y... Oye, qué maravilla. Pero vamos a ver, ¿exactamente de qué normalidad hablamos? ¿La de Zambia? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué sigue Puente de ministro? Por cierto, que el expresidente Felipe González ha dicho esta mañana esto.
Votaré en blanco. Voy a hacer la campaña por el voto en blanco, tendría derecho a votar a los que no me representan. Y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré.
Y también esto.
Que es un pecado mortal absolutamente inasumible pactar con vos. Yo no pactaría, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu.
Pues yo no sé si se puede decir más alto, pero claro, parece difícil.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Begoña Gómez.
El juez Peinado pide a Interior que le informe sobre los viajes que la mujer de Pedro Sánchez ha hecho a República Dominicana, Rusia y varios países africanos. También vuelve a solicitar los correos electrónicos desde su cuenta institucional.
Íñigo Errejón.
La actriz Elisa Mulia da marcha atrás otra vez y confirma que va a seguir adelante con la denuncia de agresión sexual contra Errejón. Insiste en que no es falsa y que el fundador de Podemos la acosó, la humilló e invadió.
Temporal.
Lo peor sigue estando en Andalucía, donde preocupa el caudal de los ríos. 32 colegios no han abierto hoy sus puertas, la mayoría en Cádiz. 179 carreteras siguen afectadas.
Convivium.
El subsecretario del Sínodo de los Obispos, Luis Marín de San Martín, ha pedido a los sacerdotes de Madrid que lean los signos de los tiempos y sean sean servidores de la alegría en un contexto social marcado por la tristeza y la resignación.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Fernando Alonso se pronuncia sobre su futuro.
Ya conocemos su coche para esta temporada, el Aston Martin de Adrian Newey. Fernando Alonso tiene 44 años y cada año que pasa se habla más sobre su continuidad. ¿Qué podemos contar, Carlos Miquel?
Bueno, ayer lo adelantábamos en el partidazo de COPE. Fernando Alonso, si el coche ve que de mitad de año para el final es un coche que empieza a dar resultados y se divierte con esta nueva reglamentación, sí que contempla la posibilidad de alargar una temporada más su presencia en la Fórmula 1 y en Aston Martin. Algo así le ha dicho a los compañeros de La Sexta en una entrevista exclusiva. Lo escuchamos.
No lo veo como última bala, lo veo con calma. Creo que la decisión de seguir un año más o no, pues vendrá dada por muchos factores, no solamente en la pista, sino también fuera de la pista. Pero bueno, me siento fresco ahora, me siento motivado, me siento con ganas de empezar. Si viésemos una mejora clara y una línea ascendente del equipo y ves que va todo en la dirección correcta, creo que tienes más posibilidades de hacer un año más que si ves que estás estancado, ¿no? Y que no mejora la cosa. Entonces, año por año, a tener un buen año, a disfrutar y lo que venga el año siguiente se decidirá sobre la marcha.
En el fútbol es semana de semifinales de Copa. El jueves es el Atlético de Madrid-Barcelona. Rafinha sigue sin estar listo y mañana se juega el derbi vasco, el Athletic de Bilbao-Real Sociedad.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. Few months back,
choosing venues. Parecía que el día iba a ser más tranquilo después de que SEMAF, Comisiones Obreras y UGT hubieran alcanzado un acuerdo con Transportes para poner fin a la huelga ferroviaria, pero nada más lejos de la realidad. Hay tres sindicatos considerados minoritarios, aunque hay que decir que UGT y Comisiones Obreras en esto del ferrocarril también son minoritarios, ¿verdad? Que no han firmado este acuerdo y se llaman CGT, Sindicato Ferroviario y Alferro. Y como no están conformes con lo que ofrece hoy Óscar Puente, los tres mantienen la huelga para hoy y mañana como estaba previsto. Sin embargo, Renfe ha decidido revocar los servicios mínimos, lo que unido al paro que mantienen estos tres sindicatos, pues está traduciendo en qué, pues en una mañana bastante complicada, que es, por cierto, lo habitual. Para que te hagas una idea, se han tenido que suspender 16 trenes de cercanías de Málaga en plena hora punta. En Zaragoza, el AVE a Madrid ha salido con una hora y cuarto de retraso porque el maquinista no estaba. En Cataluña, los rodalíes llevan toda la mañana acumulando retrasos en todas sus líneas. Y en Santiago de Compostela, los usuarios de tren se están encontrando con una auténtica cascada de cancelaciones. Luis, por ejemplo, tenía que coger el tren de Santiago a Vigo a las 11 de la mañana para acompañar a su hermana a una operación muy importante. Sin embargo, poco antes de salir para la estación, ha recibido un SMS que daba al traste con sus planes.
Recibo un mensaje de Renfe diciéndome que ese tren está anulado y no me garante ningún tipo de alternativa. Yo estoy pagando impuestos, supongo, para que el público funcione. No solo no funciona, sino que además me ocasionan más gastos.
Desde Renfe, sin embargo, lo encuadran todo dentro de la nueva normalidad. Se escudan en que recuperar el 100% del servicio, bueno, pues que es algo progresivo. Y aunque Renfe piense que el impacto de la huelga de los tres sindicatos minoritarios es residual, pues lo mismo no lo es tanto. El acuerdo al que llegó ayer Óscar Puente con SEMAF, Comisiones y UGT implica incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones de euros durante los próximos 5 años, la creación de 3.650 nuevos empleos y el refuerzo de la seguridad. Rafael Escudero es presidente del Sindicato Ferroviario. Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué vosotros, el Sindicato Ferroviario, no habéis firmado este acuerdo? ¿Qué es lo que no os gusta?
Bueno, no nos gusta nada porque la huelga se convocaron a raíz de los desgraciados accidentes de Adamuz y de Lleida y que fueron la gota de colmado en el vaso del hartazgo que tenemos en el colectivo ferroviario por la situación en la que se encuentra el ferrocarril. Y eran temas muy relacionados con la seguridad y este acuerdo no da solución a esos problemas. Hoy, mañana, pasado, las ciudadanas y los ciudadanos en los núcleos de cercanías van a seguir temiendo por llegar tarde a su trabajo o temiendo por llegar tarde al médico. Nuestros compañeros y compañeras de los servicios a bordo, de las tripulaciones de servicio a bordo, van a tener que seguir con los tobillos reventados de las vibraciones que tienen los trenes. Los trenes van a seguir llegando tarde de Madrid a Barcelona por el número impresionante de limitaciones que hay, o todos los trenes que tienen que sufrir en la red convencional las casi 1000 limitaciones de velocidad que hay. Eso no lo va a arreglar el acuerdo que han firmado, porque todo lo que han firmado es humo, son creación de comisiones, creación de grupos de trabajo, todo burocracia, y lo único que hay, que es un poco más con cara y ojos, que son los ingresos de personal, pues no están dirigidos hacia los motivos de la huelga, que son los de la seguridad. Si los 1.200 puestos a mayores que parece que se van a ofertar en Renfe terminan siendo en su mayoría de maquinistas, siendo necesarias esas plazas de maquinistas para completar los gráficos, no tienen nada que ver con la seguridad. Esas plazas deberían de estar destinadas para garantizar que en todos los trenes va un interventor a bordo, para garantizar la seguridad de los usuarios y las usuarias, y a los talleres para que podamos hacer el mantenimiento de los trenes en condiciones. Esos son motivos de seguridad. Y eso no está recogido en el acuerdo, y en Adif pasa exactamente lo mismo.
¿Y entonces por qué crees que lo han firmado?
Bueno, pues no lo sabemos. Bueno, de algunos sí, porque hay algunos que ya van convencidos de casa, ¿no? No necesita que los convenzan mucho en el ministerio. Pero otros nos sorprende porque no hay nada, o no hay nada tangible en ese acuerdo, y son gente que va en primera línea en los trenes y debería de haber sido un poco más escrupulosa a la hora de firmar algo que no va a dar solución a los problemas que son los primeros que están sufriendo en el día a día en los trenes.
Rafael, ¿y por qué Renfe ha revocado hoy los servicios mínimos? ¿Consideran que vosotros no sois relevantes?
Bueno, llevamos ya 7 días de una falta de respeto del Ministerio y de la dirección del Grupo Renfe impresionante. No han contado ni con CGT ni con nosotros para las reuniones del Ministerio, nos han obviado, y ahora, en un acto de evidente desprecio y desconsideración, ¿no?, pues en un acto de prepotencia, pues decidieron, esto no va a pasar nada, pues quitamos los servicios mínimos y que salgan todos los trenes. Claro, hoy se han encontrado con que muchos compañeros y compañeras están haciendo la huelga porque no hay servicios mínimos, entonces están legitimados para hacerla, y se están suprimiendo un montón de trenes. Si no fuesen tan prepotentes en el Ministerio y en la dirección de la empresa, pues igual no habrían pasado estas cosas hoy, estarían funcionando los servicios mínimos y ya está, y todo dentro de una normalidad.
¿Qué es, a vuestro juicio, lo que se tendría que trabajar? Porque las vías siguen siendo igual ayer que hoy, los 1.800 millones de euros que prometen ya veremos de dónde lo sacan, cuándo y cómo. Entonces, ¿vosotros qué es lo que proponíais para hacer más seguro el ir en tren?
Nosotros no vimos los 1.800 millones por ningún sitio. Más, en el acuerdo pone que en el 2026 se destinan 861 millones para el mantenimiento, y lo escriben de tal manera que parece que es que se incrementan en 861 millones. Cuando vamos a la realidad, en el anexo propio que lleva el acuerdo, vemos que de esos 861, 748 ya procedían del mantenimiento ordinario, el que se viene haciendo todos los años. Por lo tanto, realmente el acuerdo contiene un incremento de 112 millones. Con 112 millones, vamos, no nos da ni para quitar las limitaciones de velocidad. Ya. Entonces es un engaño. Nosotros pensamos que el acuerdo debería de haber empezado por modificar el modelo de mantenimiento, por garantizar los ingresos de personal y el dinero suficiente para que en los equipos y en las bases de mantenimiento pudiésemos hacer mantenimiento preventivo, que es el que todos los días salimos a visitar las instalaciones,
claro, Rafael,
y descubrimos si hay una avería.
Pero sobre eso que dice, publicaba el otro día El Mundo una noticia que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay compañeros de mantenimiento en su casa desde hace 2 años y medio cobrando 2.500 euros al mes y sin hacer el mantenimiento de las vías. ¿Esto es así?
Sí, eso es correcto, porque el despropósito que se ha instalado en ese área, en el ADIR, pues es impresionante. Resulta que sacaron las plazas para cubrir esas plazas de maquinistas de los trenes auscultadores sin tener todavía los trenes auscultadores, pero es más, sin tener personal de formación suficiente para poder formar a las personas que van a tener que conducir los trenes auscultadores. Claro, se encontraron con que tenían una plantilla de gente que tenían que darle unos trenes para conducir que no existían, y una formación que no tenían quien se la impartiese. por lo que fue blanco y en botella, pues en casa no tenían otra manera de darle trabajo. Y aún a hoy siguen todavía sin tener carga de trabajo suficiente, porque los trenes auscultadores que hay, la mayoría están todavía en procesos de homologación, y la formación que le están dando a los compañeros pues muy despacito, por eso, porque no tienen formadores suficientes.
Pero esto es palmoso, y les estamos pagando todos los meses.
Bueno, la culpa no es de los trabajadores.
No, yo no digo que sea de los trabajadores, yo digo que es del... Claro, pero es el dinero de todos. Adif es una empresa de todos.
Claro, es importante que pedirle explicaciones a la Adif, sí, es correcto. Es
extraordinario lo que pasa en este país. Rafael Escudero, presidente del Sindicato Ferroviario, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si somos conscientes. 2.500 euros netos al mes por estar en tu casa, ¿de verdad? 47 víctimas mortales hace casi un mes. ¿Nos hemos vuelto locos en este país? ¿Esto es argentinización? ¿Qué es esto? Bueno, queremos ver también cómo valora ese acuerdo un maquinista en activo que no forma parte de ningún sindicato. Raúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues flipada. ¿Cómo que es que...? O sea, no llegamos para pagar impuestos y que te digan que hay gente en su casa sin trabajar, cobrando y sin formarles, y tienes accidentes. Pues, ¿cómo voy a estar?
Entiendo que la sociedad esté perpleja ante una realidad que lleva muchos años, pero que al final no deja de ser una red clientelar que han hecho muchas veces entre las empresas, en este caso Ministerio, y bajo el amparo de lo que llamamos muchos ferroviarios la Santísima Trinidad, ¿no? Que es UGT, Comisiones y SEMAF.
Ya, que son los que han firmado el acuerdo ayer.
Correcto, eso es.
¿Y a ti por qué no te gusta este acuerdo?
Estamos perplejos también ante el acuerdo.
Ya. ¿Y a ti por qué no te gusta este acuerdo?
Pues bueno, porque creemos que no se han plasmado la realidad, la necesidad de plasmar un plan con, digamos, con recursos, con hechos, ¿no? O sea, un plan requiere, pues una planificación, es decir, de tal a tal fecha, pues se pondrán estos recursos, se buscarán estos recursos, circularán estos trenes auscultadores. Más allá de que se ha plasmado, que eso lo vemos positivamente, ¿no? Que entre personal, siempre y cuando, pues, entre el personal bajo una transparencia, méritos o lo que debería de ser, ¿vale?
Bueno, y que estén preparados y formados para el trabajo que tienen que hacer, porque si entra personal para pagarle el sueldo y que esté en su casa.
Claro, ese es el problema de lo que ha ocurrido en Adif, ¿no? Porque antes nosotros, en la operadora Renfe, sí que hacíamos las exploradoras, ¿no? Que eran unas circulaciones previas a la circulación comercial, que era para comprobar el estado de las vías. Aunque sí que es cierto que eso no suplía esa auscultación que se tiene que hacer y que es necesaria por parte del administrador realizarla. Lo mismo, claro, se licitó a otras empresas con la compra de locomotoras y trenes auscultadores, pero como ha dicho el compañero, pues están pendientes aún de homologar algunos trenes auscultadores, otros han estado parados mucho tiempo y esa es la realidad.
Y luego hemos visto, Raúl, esas fotografías de coches adaptados haciendo esa labor de auscultación, que eso tampoco tranquiliza mucho, ¿o sí?
Claro, a ver, estos vehículos, los viviales, toda la vida han existido. Esto puede ser un buen vehículo para la comprobación in situ de lo que pues se puede trasladar por la percepción de, en este caso, de un maquinista que circula y dice, hay un bache aquí, vemos aquí una brida que a lo mejor no está en su sitio, o vemos que aquí hay un poste torcido. Entonces, con estos coches, que además van a una velocidad muy lenta, pueden llegar ahí, se pueden comprobar. Pero actualmente, salvo modelos que se están desarrollando en Europa, que a lo mejor sí que pueden tener sensor y monitorizar otros parámetros, actualmente los únicos trenes capaces y únicos vehículos ferroviarios capaces de decir cómo está realmente, pues mediante ultrasonidos y demás, el estado de los carriles, de las vías, son los trenes auscultadores, que son lo que nos gustaría haber visto en ese plan firmado de Adif se compromete a tener a punto estos trenes a tal fecha, de tener el personal formado para circular y tantas circulaciones a la semana por estas líneas convencionales o estas líneas de alta velocidad. Eso es lo que nos hubiera dado una tranquilidad real de que en esa reunión se ha hablado de seguridad, más allá de cosas que ya se daban por hecho. A los 45 minutos de refrigerio está más que sabido cómo es. Otra cosa es que a lo mejor hay ahí encubierto pues cosas que podemos olernos, porque detrás está el SEMAF y sabemos también luego las pretensiones que muchas veces tiene.
Ya, Raúl, tú cuando te subes, tú eres maquinista, y tú cuando te subes al tren a trabajar, cualquier día, hoy seguramente tendrás que trabajar, ¿tú te sientes seguro? ¿Crees que con la reducción de velocidad que ya hay en 1.000 puntos de la red ferroviaria en España es suficiente?
A ver, yo me siento seguro porque el ferrocarril por sistema es un medio muy rígido. Admite una tolerancia, a, digamos, llamado de manera brusca, admite mucha carga, ¿no? Mucho estrés. Pero sí que hemos llegado a ese punto que era necesario esa limitación. Incluso yo hubiera ido más allá. El ministro lo que tenía que haber sido consciente era el mismo día que pasó el accidente de Adamuz haber limitado toda la red de alta velocidad como mínimo a 160 previo a hacer unas comprobaciones. O sea, qué mínimo. O sea, porque es que no cabía otra solución, porque no sabíamos, no sabemos, estábamos ya en una incertidumbre de cómo estaba el estado de esas vías.
Perdóname, Raúl, porque a 160 la vía aguanta mejor que a 250 kilómetros por hora.
Evidentemente, cada vez que reduces la velocidad, ¿vale?, los vehículos se comportan de otra manera y la vía pues también. Entonces se reducen, ¿no?, y se mitigan, ¿no?, esos impactos, ¿no?, esas vibraciones que acusan, que también, como ha dicho el compañero, también sufren los viajeros, como no nos olvidemos del personal de a bordo, ¿no?, la tripulación que va en nuestros trenes y que tampoco se ha visto trasladada en este acuerdo. Se dice aquí unas 50 plazas para la agencia estatal que no han definido muy bien para quiénes son, porque luego no me extrañaría ver gente allí que a lo mejor han pasado por responsabilidades sindicales. Habría que echar el ojo más adelante quiénes van a esa agencia estatal, porque lo único que se dice es que esas 50 personas serán, entre otras, las que dictaminarán qué personal mínimo debe de haber de tripulación sobre los trenes. Tampoco se ha dicho esas 1.200 plazas de Renfe en qué se van a traducir, si solo en conducción o en personal de intervención, o lo que llevamos mucho tiempo diciendo, que se debería de internalizar el personal que va a bordo. No puede ser que una empresa externa como Serveo esté en la tripulación, que al final ya no son solo las caras bonitas que te reciben en el tren con una sonrisa para que tengas un viaje agradable, es que son personas que tienen que estar formadas en seguridad, que tienen que estar en la atención al público, más allá de que muchos consideran que son para ponerte un café. Uh-huh. Son personas capacitadas y que hay que exprimirlas y internalizarlas y que sean parte del personal que vamos a bordo de los trenes. Y eso es lo que se debería de haber plasmado en esos acuerdos. Y esas cosas no se ven.
Estoy segura, Raúl, de que vamos a hablar mucho más durante los próximos meses. Gracias, de verdad, por habernos acompañado al Mediodía COPE.
Gracias.
Bueno, pues ya lo has escuchado. En fin, y todo esto que está pasando, la Santísima Trinidad sindical, la gente en su casa cobrando 2.500 euros al mes sin trabajar durante al menos 2 años y medio, esto se llama... Se llama España, ¿verdad? Pues sigue creciendo la desconfianza ciudadana hacia el tren, pero tú paga, ¿eh? Como te retrases un día con el IVA, tienes en casa a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y a todo el mundo para que pagues. Es que es insólito. Bueno, según un estudio elaborado por el Instituto 40DB, un 20% de los usuarios ha renunciado a este medio de transporte, mientras que un 24% se lo está pensando. Hoy lo ha publicado el diario El País. Martín es usuario habitual de Rodalies en Barcelona y nos cuenta a COPE que desde los accidentes de Adamuz y Lleida nota cada vez más miedo entre los pasajeros.
La gente está súper asustada, súper con miedo. La gente va con pánico. He visto gente que se está santiguando, gente que estaba rezando, gente mandando mensajes a sus familiares.
Pero esta crisis ferroviaria no solo afecta a la percepción que tienen este servicio y los ciudadanos, también afecta a otros sectores clave de nuestra economía, como el turístico. Las patronales hoteleras ya auguran una caída de las ventas de hasta un 30% en Andalucía. Precisamente por eso, por la falta de confianza. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
30%, pero esto es una barbaridad.
¿Qué te parece? Una barbaridad, ¿no? Y piden ya, ¿no?, relanzar la reputación de la marca turística España, un impulso, ¿no?, a esa imagen que tenemos, sobre todo en el exterior, ¿no?, que está tradicionalmente asociada a seguridad, a modernidad, a buenas infraestructuras. Esto nos está fallando, desde luego. Un refuerzo, ¿no?, aunque tampoco hay que alarmarse en lo que se refiere a ese mercado internacional de momento, como nos explicaba Raquel Huete, que es investigadora experta en turismo.
Yo creo que estos episodios no son evidentemente buenos para la imagen, pero yo no creo que haya una repercusión particularmente de nuestros mercados principales. Se deciden con turoperadores que venden los viajes con muchos meses de antelación. Nuestros turistas repiten y repiten.
no para lo que tenemos ahora, o sea, para lo que ya está reservado, porque igual que tú y yo, Pilar, cuando nos vamos al extranjero reservamos con mucha antelación, pues ahora no lo vas a cancelar. Otra cosa es lo que pase de aquí a futuro, es decir, nosotros no podemos estar manteniendo esta imagen de un poco caos en el transporte, porque entonces sí que va a repercutir. Por eso se habla de dar un pequeño impulso ya a esa marca España. Los que van a venir este verano o los que van a venir esta Semana Santa a disfrutar del sol y de la playa, esos van a venir igual. Otra cosa es que ya la movilidad interna en España, pues se la piensa.
Claro,
¿no?
Pero muchas veces traes el paquete completo, ¿no?
Efectivamente,
el billete de avión,
está,
el AVE
está.
Para ir a Sevilla,
todo
o para
junto.
Ir a. Claro, lo tienes
esa
todo
excursión,
hecho.
Esa excursión, claro, efectivamente.
No es lo mismo es cogerte el coche que no cogértelo.
Ahí es donde pinchan, ¿no? Y las agencias de viajes lo están diciendo, ¿no? Y están pidiendo claridad, ¿no? Una fecha, a ver, ¿cuándo se va a recuperar el servicio? Porque Irio dice una cosa, pero no hay confirmación todavía por parte del Ministerio de Transportes ni de Adif. Entonces, se necesita poner esa muesca en el calendario. Oye, mira, el servicio se va a recuperar este día y, por supuesto, se va a recuperar garantizando las condiciones de seguridad, ¿no? Y tenemos que borrar esa percepción de que el tren no es un transporte seguro.
Oye, ¿y el turismo nacional? Se está notando, lo que yo veo es que hay muchísimo más tráfico y más densidad de coches en las carreteras, y como hemos tenido que viajar mucho en las últimas semanas, es algo transversal. Da igual que vayas a Córdoba, a Granada, a Burgos, que a Aragón, que a Zaragoza, ¿no? Hay muchísimo más tráfico por las carreteras. ¿Se nota también?
Sí, porque ese es ya más el movimiento de lo que diríamos los viajes de trabajo, ¿no? Ese movimiento de negocios, de congresos, que claro, si no hay alternativa, pues tienen que ir en coche. Y luego, en lo que respecta a lo que es la escapada, el fin de semana, ahí es donde de verdad lo están notando. Porque esa escapada estaba muy vinculada al AVE, ¿no? A la alta velocidad. Y es lo que más se está resintiendo, ¿no? Los hoteles hablaban de un 30% en la caída de las reservas en Andalucía. Y en el caso de las viviendas turísticas, un 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así que hay preocupación, nos dice Javier González de Lara, que es presidente de los empresarios andaluces.
Imagínese en Córdoba, imagínese en Málaga, imagínese en Sevilla, destinos de ciudad que a lo mejor no dependen tanto de la infraestructura aeroportuaria, pues lógicamente tienen una dependencia enorme de la alta velocidad. Por lo tanto, para nosotros hay enorme preocupación.
Es que estamos en un mes clave, nos dicen, para las reservas de cara ya a la Semana Santa, ¿no?
Claro.
Y esta incertidumbre. De
bueno, a la Semana Santa, las fallas.
Todo, claro. De cuándo va a funcionar la alta velocidad y de lo que es más importante, ¿no? ¿Cómo va a funcionar la alta velocidad? Pues eso hace polvo al sector y, francamente, tú y yo sabemos, Pilar, que eso no nos lo podemos permitir.
Desde luego. Victoria, muchísimas gracias.
A ti.
Y a partir de inmediato te voy a contar lo que cuenta el barómetro del empresario 2026 que se ha publicado hoy, encargado por la Asociación Valenciana de Empresarios y realizado por GAT3 y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Cada vez prestamos más atención a cómo consumimos energía en casa, no solo por la eficiencia, también por entender la factura y saber qué opciones tenemos, Mónica.
Sí, totalmente, Pilar. Por suerte descubrimos FENIE Energía, una comercializadora formada por agentes energéticos que son expertos y ofrecen tarifas pensadas para cada hogar. Además, te asesoran sobre instalaciones solares y si tienes coche eléctrico, te ayudan para encontrar la mejor solución para cargarlo en casa. Y además, cada cliente tiene un agente energético de FENIE Energía asignado que te explica pues todas las opciones en claro. Te ayuda a elegir tarifa según tu consumo y gestiona trámites y líos. No dudes en llamar al teléfono gratuito 900-215-470 o entrar en fenieenergia.es. FENIE Energía, la compañía de los instaladores.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber hasta ahora para estar informado? Por ejemplo, que seguimos pendiente de la huelga de maquinistas de tren, porque sí, la huelga sigue a pesar del acuerdo alcanzado entre Óscar Puente y los sindicatos. Hay otros que han decidido continuar con ella, Ángela.
Y se da la circunstancia, Pilar, de que salvo en el País Vasco, cuyo gobierno así lo ha pedido, los servicios mínimos se han levantado, con lo que siguen los problemas, retrasos, cancelaciones que sufrimos nosotros, los usuarios.
Viajo hacia Madrid y sí, mi tren está afectado por retrasos, tiene 15 minutos de retraso y ayer me cancelaron también un tren. Tenía clase en la universidad y prácticas y no pude ir.
Martes en el que todos los partidos continúan analizando el resultado de las elecciones en Aragón. PP y Vox aparcan de momento los contactos para comenzar a negociar, mientras que en Extremadura, donde les corre más prisa, hoy se confirma la candidata del Partido Popular, María Guardiola.
Que deberían ser lo de menos, lo más importante son las políticas. Y lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox.
Así están las cosas en el arco de la derecha, mientras que en la izquierda Sánchez sigue guardando silencio sobre la derrota electoral del PSOE en las elecciones aragonesas.
Quien sí se ha pronunciado, Pilar, esta mañana es Felipe González. El expresidente del gobierno asegura que no se irá del PSOE, pero que en las próximas elecciones generales votará en blanco. Apunta además a lo que puede ocurrir en ellas.
La derecha va a ser abrumadoramente mayoritaria, por primera vez. ¿Alguien lo niega? Sí, Tezanos. Por tanto, que le hagan caso rápidamente a Tezano antes de que se equivoque.
En el PSOE no están para celebraciones. Tras el resultado electoral en Aragón, y Podemos o Sumar tampoco.
La formación de Pablo Iglesias no obtuvo ninguna representación allí y abre la puerta a volver a concurrir en esas generales junto a Izquierda Unida. De momento, Izquierda Unida, junto a los Comunes, Más Madrid y varios partidos que configuran Sumar, van a celebrar el próximo 21 de febrero un acto de lanzamiento de una nueva coalición. Pilar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estos días en Madrid está teniendo lugar un acontecimiento sin precedentes. Más de 1.300 curas de una misma diócesis reunidos en torno a una misma pregunta: ¿qué cura necesita Madrid? El nombre técnico es Asamblea Presbiteral. El mundo lo conoce como Convivium. Y detrás de todo esto está el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. Don José, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Más de 1.300 curas son muchos curas, ¿no? De hecho, yo creo que son más curas de los que usted esperaba. ¿A qué cree que se debe esta buena acogida?
Pues yo creo que porque tenemos necesidad de reunirnos, yo creo que cada momento de la historia también los curas vamos teniendo necesidades, sed distintas, y tenemos que investigar también caminos nuevos. En Madrid es verdad que tenemos un presbiterio muy grande, es una diócesis con muchas parroquias, con muchas realidades, y yo creo que en estos tiempos sí detectábamos la necesidad del encuentro, de pensar juntos, de también abrazarnos un poco y de revitalizar nuestra identidad. Y yo creo que ha sido un poco el resultado de todas esas sedes o necesidades las que, bueno, pues nos han traído hasta aquí.
Y don José, ¿por qué decide montar esta asamblea, esta especie de convivencia masiva con los sacerdotes de Madrid? ¿Usted cree que les faltaba eso, escucharse, verse, que hacía falta, que le pedían a usted algo los sacerdotes de su diócesis?
Hombre, yo he sido sacerdote de esta diócesis y conozco bien el presbiterio porque soy de este presbiterio, ¿no? Yo creo que esa necesidad, sobre todo desde que hemos ahondado un poco en la línea sinodal de los últimos años del papado de Francisco, ya había algún eco, pero se ha consolidado en cuanto hemos tenido encuentros desde hace un par de años por edades de sacerdotes, por bloques de sacerdotes. Y hemos visto que esos encuentros, que no eran simplemente territoriales, sino que eran encuentros por necesidades, por momentos vitales de cada uno, que estaban pidiendo también encontrarnos los distintos niveles, no solo los curas jóvenes, no solo los curas mayores, sino que teníamos necesidad de vernos alguna vez todos juntos. Es como la familia, que alguna vez decía, es posible que la familia alguna vez se reúna, y como éramos muchos, pues no se había intentado. Es decir, ¿y dónde nos vamos a juntar tantos? Y dijimos, ¿y pues nada, ya está, ponemos una mesa más grande. Y pues en la Fundación Pablo VI, y tampoco cabíamos todos, entonces hemos habilitado salas distintas, y con la tecnología ahora mismo, que se pueden hacer muchas cosas muy majas, pues ahí nos hemos visto todos.
¿Y don José, de qué hablan los curas cuando se reúnen?
Bueno, primero hablan de su historia, ¿no? Y de abrazarse y decir, qué bien que me encuentro contigo, ¿no? Y hablamos de, pues yo creo que desde lo que nos pasa, desde cómo estamos, los más mayores, de su enfermedad y cómo el otro comparte la enfermedad, pues de cosas tan humanas, que son tan divinas, que nos hacen ser una familia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hemos visto estos días. Fíjate que la mejor palabra que teníamos cuando nos hemos reunido estos días es la que nos decíamos unos a otros, gracias, ¿no? Gracias por haber venido. O sea, porque hacía mucho tiempo que no te veía, porque no sabía que era de tu vida. Gracias por haber venido. Y eso yo creo que es importante. Y estamos hablando en general en las asambleas de, bueno, pues ahora mismo tenemos un Madrid por delante, tenemos unas parroquias y tenemos un pueblo de Dios al que servimos. Y bueno, ¿y cómo podemos ser curas ahora, no? ¿Qué tenemos que hacer en los próximos años o qué tenemos que subrayar para ser mejores curas? De eso se trata.
Fíjese, lo está diciendo ahora, ¿no? Madrid es un presbiterio muy grande, con muchos sacerdotes, pero también muchas realidades distintas, ¿no? Yo no sé si ustedes ponen en común, bueno, pues no es lo mismo una zona rural de Madrid que la gran ciudad o que los barrios más vulnerables. ¿Eso también lo comparten ustedes? Esas son las realidades cada día de cada uno de los curas, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante el trabajo a dos niveles, ¿no? El trabajo por áreas, por zonas, porque cada zona tiene su personalidad, su necesidad, su llamada concreta, ¿no? Pero también es necesario que nos veamos como diócesis, es decir, que tengamos una mirada de conjunto. Y también que escuchemos las necesidades y los subrayados de unas zonas y otras zonas, porque en definitiva muchas veces las llamadas son las mismas, ¿no? Lo que pasa es que hay que darlas con matices distintos. Y el encontrarnos, pues, como se han estado encontrando en estos días, por ejemplo, pues curas que están en La Cañada, curas que están en Villaverde, curas que están en Usera, curas que están en Pozuelo, curas que están en el barrio Salamanca, curas de todas partes, ¿no? Entonces, y el ver que hay un vínculo común y que hay una identidad común, y que lo que hacemos es cómo nos vamos desgastando y sirviendo a las realidades concretas de una misma experiencia, esto es precioso porque se refuerza así la vocación y la llamada.
Don José, decíamos que este es un encuentro sin precedentes que ha organizado usted en España, más de 1.300 curas reunidos en un mismo sitio. A una cosa así, el Papa León XIV, por supuesto, no ha sido ajeno, como ninguno de nosotros. Les ha dejado una carta que se puede leer en cope.es, en donde el Papa pide a los sacerdotes generosidad y confianza. Generosidad y confianza. ¿En qué se traduce esto?
Pues ha sido un regalo esta carta, porque se la pedimos, pero pensábamos que iba a dar una notita o algo breve. Pero cuando me llega el primer momento de la carta, pues fue todo un acto de agradecimiento, ¿no? Y darle las gracias, porque nos ha lanzado una reflexión muy grande. Y es una reflexión donde plantea el volver a la identidad desde estas claves que tú decías, ¿no? O sea, no perdemos la identidad, lo que nos hace curas. Y lo que nos hace curas es la generosidad, es decir, el servicio a los otros. Y lo que nos hace curas es la vinculación con Jesucristo y con nuestro pueblo al que tenemos que servir, ¿no? Eso es como cada uno luego lo tiene que traducir en su realidad concreta, con su parroquia, con su comunidad a la que sirve, ¿no? Uh-huh. Pero desde ahí, pero es la vuelta a la identidad. Yo creo que es el gran subrayado de esta carta y este texto precioso que el Papa nos ha regalado.
Ayer celebraba usted una misa en la Catedral de la Almudena. Creo que pudo hablar de tú a tú, de cara a cara a cada sacerdote, que no son pocos, de la Archidiócesis de Madrid. Y me ha llamado la atención, ¿no? Usted les pidió superar juntos la polarización y combatir ese individualismo, esa desesperanza. Hay de todo eso en el clero madrileño. Hay polarización, hay individualismo, hay desesperanza. O sea, ¿se traduce en la realidad diaria de los sacerdotes, de los curas, lo que vemos también en la sociedad? Y luego, ¿cómo se combate y cómo se supera?
Pues nosotros no vivimos, no somos marcianos, sino que vivimos con nuestras comunidades y en nuestros tiempos, ¿no? Y el virus está por ahí. Lo que ocurre, y esto ha sido el convivium, ¿no?, que hemos dicho, pues, en nuestro mundo que hay polarización, en nuestro mundo que hay relatos malvados que nos quieren inocular como que estamos divididos, que, bueno, pues les hemos ofrecido, yo creo, una foto muy buena en esa Eucaristía, ¿no? No hay, una imagen vale muchas veces más que mil palabras, ¿no? Uh-huh. Y ahí había más que mil palabras, porque había más de 1.200, 1.300 sacerdotes celebrando juntos la Eucaristía, que habían estado un día entero hablando de las diversidades, de los retos que tenemos por delante. Bueno, pues el virus está, pero yo creo que tenemos curas muy buenos. Y ayer se demostró. Uh-huh. Y por encima de eso han celebrado y estamos juntos y queremos decir que estamos juntos y que tenemos un mensaje precioso que decir.
Ajá. Diversidades y retos por delante. Si usted me tuviera que decir qué tres retos tienen los curas madrileños, bueno, los curas en general por delante en no solo un país, en un mundo polarizado, globalizado, de extremos, maximalista, ¿qué tres retos tendrían los curas por delante?
Bueno, esto es lo que vamos a ir y lo que estamos diciendo estos días, ¿no? Es el desarrollo, pero concretamente lo vamos a hablar y yo creo que tenemos que escucharlo. Pero esos tres retos vienen con tres voces, o sea, tendrían que estar ubicados en una triangulación. Lo primero es el que no olvidamos la llamada como sacerdotes, no la olvidamos, que nos ha llamado Jesús y que esa llamada sigue viva. A pesar de los años, es precioso ver a los curas mayores hablar de la felicidad, ¿eh? O sea, uh-huh, curas con 60 años de cura que hablan de la felicidad. Bueno, pues ese es un mensaje para todos. La felicidad está ahí y la llamada está ahí. Y yo creo que es el primer reto, mantener y sostener la frescura de la llamada. Por otro lado, yo creo que tenemos el vincularnos y el tener claro lo que significa el servicio al pueblo de Dios. El que nosotros estamos en función de ese pueblo de Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo nos habla a todos y que nosotros lo que tenemos que hacer es animar para escuchar la voz del Espíritu. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que hacemos en las parroquias? Pero que el Espíritu va por delante, que los que vamos delante no somos nosotros, sino es el Espíritu. Y nosotros lo posibilitamos. Y en tercer lugar, yo creo que es verdad que es muy importante ahora mismo el crear comunidades. Esto que decimos no es una teoría. Tenemos que decírselo al mundo con nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Es decir, no dar muchos mensajes así teóricos, porque eso ya no valen,
no,
sino ofrecer, pues como esto, como yo digo, ayer ofrecimos y estamos ofreciendo a nuestra diócesis una imagen de que somos una comunidad presbiteral y que somos muy distintos, pero estamos unidos en lo fundamental. Uh-huh. Y si en cada barrio, en cada comunidad, eso se va a lograr, yo creo que estamos dando la buena noticia de nuestra vida, ¿no? Que es la de Jesucristo y la de su Iglesia.
El objetivo, que creo que usted lo dijo en la inauguración de ayer, es que los curas de Madrid salgan más curas.
Sí, ese es.
Y no menos.
O sea, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? O sea, yo creo que esto ya se ha conseguido, ¿no? O sea, y más amigos. Yo creo que es que aquí salimos más amigos. Desde el compartir las rosquillas de ayer hasta las comidas, hasta los abrazos que nos hemos dado, yo creo que salimos más curas, más amigos y más humanos, que de eso se trata.
En el encuentro de curas se ha volcado toda la diócesis Don José de Madrid, también laicos presentes, el trabajo de la vida consagrada y contemplativa que está siendo, creo que, fundamental. De hecho, me chivan que las monjas de Madrid han tenido que hacer horas extra para nutrir de rosquillas el evento. Lo vendieron, claro, todo en Navidad.
Claro, claro. Es que cuando le dijimos que íbamos a tener una reunión de curas, pues ya se lanzaron al ruedo y dijeron, hacemos las rosquillas. Pero luego cuando me dijeron, pero ¿cuántos serán? Dice, 300 o 400. Le dije, no, madre, pues serán más de 1,000. Y entonces las pobres se han puesto ya noche y día a fabricar rosquillas para que lleguen a todos.
No me lo puedo imaginar, para el café. La rosquilla va con el café, ¿no? O con el té.
Ha llegado todo y de sobra. O sea que ha habido multiplicación de rosquillas.
Don José, yo me imagino que tiene que ser dificilísimo organizar una reunión con 1.300 personas, en este caso 1.300 sacerdotes y curas, para poner en común objetivos, reflexionar sobre la vida y pensar en el futuro, ¿no? Que es tan importante el tener un soporte espiritual y una figura, como es la figura en tantos sitios del cura, fundamental para el desarrollo de las sociedades. Así que enhorabuena y gracias.
No, gracias a vosotros.
Gracias por pensar que todos necesitamos un tiempo de reflexión. Y cuando estamos con los nuestros aún más, ¿no? Para sí. Tenerlo claro.
No, y gracias. Gracias también a vosotros, gracias a toda la gente que lo apoya y gracias por apoyar a los curas. Yo creo que eso es también un buen mensaje, que son los nuestros, que son de nuestra familia y que se sienten arropados por todos vosotros.
Don José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid, que traiga muchos frutos a la diócesis este encuentro y que lo repita usted. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. You miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Bueno, pues precisamente a Convivium le dedica su firma de hoy nuestro compañero José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes. Pues sí, 1.200 sacerdotes de la diócesis de Madrid se han reunido esta semana en torno a su arzobispo, el cardenal Cobo, en la asamblea presbiteral Convivium. Esa convocatoria era una llamada a reencontrarnos, a mirarnos con verdad, a dar gracias juntos al Señor por la vocación que nos une y a dejarnos renovar por el Espíritu. También se plantea la pregunta de qué pastores necesita hoy Madrid, que es una de las urbes más dinámicas de Europa y una diócesis singular por la vitalidad de su tejido parroquial y asociativo y por los fermentos de caridad y de cultura nueva que nacen de sus comunidades. En una carta llena de afecto, de profundidad y concreción, el Papa León XIV se ha dirigido a sus queridos hijos, los sacerdotes de Madrid, y en cierto modo a toda la gran diócesis madrileña. Lo primero que les pide es leer con hondura el momento que nos toca vivir a la luz de la fe, tomando nota del profundo cambio cultural que se está experimentando. Muchos de los presupuestos que durante siglos facilitaron la transmisión del mensaje cristiano han dejado de ser evidentes e incluso comprensibles. Pero por otra parte, se observa una búsqueda más auténtica una vez que se ha experimentado el vacío que dejan tantas falsas promesas. León ha dicho a los curas de Madrid que no se trata de inventar modelos nuevos ni de redefinir la identidad del sacerdocio, sino de volver a descubrir su núcleo. Dejar que Cristo dé forma a su vida. Les ha recordado que la vida sacerdotal no se sostiene por sí misma, sino en el testimonio apostólico recibido y transmitido en la tradición viva de la Iglesia y custodiado por el Magisterio. Y les ha hablado de esta Iglesia como una casa que acoge, que protege y que no abandona. Esta asamblea, que está concluyendo, ha sido un gran gesto de comunión que habla por sí mismo al pueblo cristiano y más allá, al conjunto de nuestra sociedad madrileña.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Así que nos vamos a ir ahora a estaciones de referencia, vamos a situarnos en Barcelona porque Cataluña arrastra unas semanas de retrasos continuos, de problemas en Rodalíes y hoy además tiene que sumar los paros.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes. Te cuento que más de 1.800 efectivos entre Guardia Civil, Policía Nacional y Municipal se van a desplegar mañana en la Comunidad de Madrid ante la protesta con 500 tractores convocadas por las organizaciones agrarias. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, en protesta lo hacen, ya sabes, por el Tratado de Mercosur y la Política Agraria Común de la Unión Europea. Saldrán de 15 puntos diferentes de la región, seguirán 5 rutas también distintas hasta llegar en 4 columnas a la Plaza de Colón en torno a las 11 de la mañana para proseguir la tractorada hasta Atocha, donde concluirá la movilización sobre las 6 de la tarde. Prácticamente van
Madrid,
a estar...
Madrid colapsado mañana.
Efectivamente, ahí está el problema, ¿eh? Francisco Martínez, delegado del Gobierno en Madrid.
Por parte de Guardia Civil se van a movilizar alrededor de unos 800 efectivos y por parte de Policía Nacional unos 1.000 efectivos. Un despliegue extraordinario para tratar de garantizar que esta tractorada que posibilite el derecho de manifestación, pero que a su vez esto se desarrolle reduciendo en la medida de lo posible las molestias a los madrileños y madrileñas.
El delegado hace, precisamente por esta situación, este llamamiento a los madrileños.
Que en la medida de lo posible se utilice el transporte público, así como que se eviten desplazamientos que puedan ser postergables. 4 columnas entrando en Madrid van a implicar dificultades de movilidad y, por lo tanto, creo que mañana, desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la tarde, será fundamental el que, en la medida de lo posible, los desplazamientos de los madrileños y madrileñas se reduzcan a lo estrictamente imprescindible.
El alcalde de la capital también, José Luis Martínez Almeida, ha pedido paciencia a los ciudadanos ante los problemas de movilidad que se van a producir mañana. Además, insiste, pues también en esa recomendación del delegado, la mejor forma de desplazarse, de moverse, será utilizando el transporte público, especialmente el metro, claro.
Sí, claro, porque te puedes armar de paciencia para coger el cercanías.
Sí.
Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Nos acercamos ya a la DGT para conocer cómo se circula en las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de 2 accidentes. Uno complica la entrada en la 2, en el entorno ya de Torrejón de Ardoz, con 3 kilómetros de retenciones, y otro en la M40, a su paso por Vicálvaro, ya en dirección a la carretera Barcelona, dirección A2, y genera retenciones en ambas direcciones. Se complican las entradas en la 1 en Las Tablas, la 4 en el entorno de Butarque, y la 5 a su paso por Alcorcón, y ya la salida en la 42, en el entorno de Casarrubuelos.
A 7 minutitos de las 2 de la tarde se va acercando la hora de comer. En este día tan lluvioso, nos apetece, Moni, algo calentito.
Es verdad que mucho frío no hace hoy, Pilar, porque tenemos 13 o 14 llueve. Grados, pero llueve. Y
llueve
eso,
sobre mojado.
Eso es, y entonces nos apetece platos de cuchara, de esos buenos. Entonces lo mejor es irnos a Mercurio 10 de Leganés, ahí está el mesón Opote, que ya sabes que hacen sus guisos que están de rechupete, en sus pucheros de barro, fíjate, sus asados de oro en horno de leña. Bueno, en fin, también tienen mariscadas, que están buenísimas, parrilladas de mariscos. Tienen menús de degustación, menús especiales y, por supuesto, no me quiero olvidar de su amplia y escogida bodega y cava de vinos.
Claro.
Recuérdalo, Mercurio 10 de Leganés, Mesono Pote. Importante como siempre este número de teléfono para reservar, 91-610-54-54.
Y enseguida te cuento todo lo que gestiona el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también.
¿Quieres alquilar tu vivienda de forma fácil y segura? El Ayuntamiento de Madrid la reforma con hasta 45.000 euros sin intereses, gestiona el alquiler y se hace cargo de los gastos e impuestos. Tú cobras la renta sí o sí todos los meses. Apúntate al programa Reviva en emvs.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Déjanos
en paz. Mira, cuando un ciudadano marca el 112 por una emergencia, se inicia un protocolo para conocer qué está ocurriendo y dónde. Al otro lado del teléfono, un gestor realiza una serie de preguntas para saber si se trata de una emergencia sanitaria, de seguridad, o si se precisa, por ejemplo, la asistencia del cuerpo de bomberos, Mónica.
Eso es, y en menos de 8 segundos se responden esas llamadas que en poco más de un minuto se traducen en un aviso a los servicios necesarios. Carlos Novillo es el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
El gestor, una vez que recibe la llamada, en función de esas preguntas clave que está realizando, ya está clasificando esa información para que pueda ser muy eficaz y muy rápida la respuesta, si vienes de bomberos, de sanitarios, de policía, y este servicio es capaz de poder activar en tan solo 70 segundos toda la ayuda necesaria para que actúe y resuelva la emergencia, que, como digo, es la clave en la cadena de supervivencia.
Unas 10.000 llamadas al día gestiona el 112 de la Comunidad de Madrid, más de 3,7 millones en el último mes. En sus 28 años de existencia, el centro de emergencias ha recibido 120 millones de llamadas.
Fíjate, ¿y cuál fue la prueba de fuego? Pues todos nos lo imaginamos, el COVID, claro, con cerca de 40.000 llamadas al día. Pero también Filomena, o el apagón de abril del año pasado, el gran apagón que nos llevó a negro a España y arrastramos a Portugal, que pusieron a prueba este servicio, que también recibe llamadas relacionadas con emergencias de otras comunidades.
La Dana de Valencia también se desbordaron muchas llamadas a este centro, y en el último accidente de Adamuz también, las llamadas de familiares angustiados, que le había llamado su familiar desde el tren, también se gestionó desde aquí, ¿no? Y también en contacto con el 112 de Andalucía, y eso pues daba una muestra de que este servicio está muy preparado, ¿no?, para poder ayudar en nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras.
Pilar, más de la mitad de las llamadas demandan asistencia sanitaria seguidas del requerimiento de agentes de policía o la Guardia Civil.
Fíjate, más de la mitad asistencia sanitaria. En fin, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid, el 112, es referente en la gestión de emergencias a nivel nacional y también internacional. Y acaban de cumplir 28 años y mañana miércoles celebran el Día Europeo del 112. El balance del último año deja además el registro de 25 llamadas de otros países.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza, crece con inteligencia, confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecemos contigo.
¿Sabes que mientras escuchas la radio puedes investigar el cáncer aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con CRIS contra el cáncer, impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación CRIS.
Salud y bienestar.
La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
¡Atención, atención! Gran merienda madrileña. Eduardo Molet te invita a chocolate con churros. Gratis para todos hasta completar aforo.
Te espero sábado 21 de febrero a las 5 de la tarde en el Movistar Arena. Sala atrás, Jorge Juano 29, puerta 64 y conocerás la Feria Senior. Soy Eduardo Molet.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Y además te contamos que el Ayuntamiento va a mantener cerrados hoy todo el día el Retiro y otros 8 parques históricos, Mónica, de la capital, por condiciones malas del tiempo, ¿no?
Eso es, sí, hoy se esperan rachas de viento con máximas de 60 kilómetros por hora, pues hasta las 6 de la tarde. Entre los parques que van a permanecer cerrados están el Capricho, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Juan Carlos I, la Quinta Fuente del Berro y el Parque Lineal del Manzanares. La reapertura de todos estos jardines históricos se va a realizar una vez evaluados los posibles daños causados por esas fuertes rachas de viento.
Y si mañana llueve, pues también lo tendremos cerrado.
Seguro, seguro.
Gracias, Mónica, hasta luego. Sigues en Mediodía, COPE. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este martes 10 de febrero del año 2026.